en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Los rebeldes avanzaron hacia una escuela donde vivían 200 niños de misioneros, planeando matar tanto a los niños como a los maestros. En la escuela sabían del peligro y por lo tanto comenzaron a orar. Su única protección era una pequeña valla y un par de soldados, mientras que el enemigo que se acercaba más y más sumaba varios centenares. Cuando los rebeldes se encontraban muy cerca, repentinamente sucedió algo. Se dieron vuelta y huyeron. Al día siguiente sucedió lo mismo, y nuevamente el tercer día. Uno de los rebeldes fue herido y fue trasladado al hospital de la misión. Mientras el médico estaba ocupado curando sus heridas, en determinado momento le preguntó: ¿por qué no entraron en la escuela como lo tenían planeado? No pudimos hacerlo, exclamó el herido. Vimos cientos de soldados en uniformes blancos y nos asustamos. En África, los soldados jamás usan uniformes blancos, de modo que a quienes los rebeldes vieron, realmente deben de haber sido ángeles. Qué maravilloso es que Dios pueda abrir los ojos del enemigo para que ellos vean los ángeles. Tenemos la Biblia y la fe, y por la fe podemos ver cosas invisibles. Este relato fue escrito por la autora y conferenciante Corrie ten Boom, reconocida y respetada mundialmente. Sucedió en el antiguo Congo, en actual Zaire, y nos recuerda el episodio vivido por el profeta Eliseo junto a su criado en Dotán y que encontramos registrado en 2 de Reyes capítulo 6. Sabemos que hoy día existen testimonios de personas que han tenido experiencias con ángeles y estos merecen nuestro respeto. No obstante, hemos de ser cuidadosos con quienes dicen haber recibido revelaciones especiales dadas por ángeles que contradicen las propias escrituras. El apóstol Pablo advirtió a los Gálatas: «Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Por todo ello, y ante un tema de estas características, es muy importante tener una fuente sólida de información para ceñirnos estrictamente a ella. Y la mejor continúa siendo la palabra de Dios. Así es, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos un sinnúmero de relatos en los que aparecen ángeles. Estas apariciones surgen de forma muy natural, nada mística. Son unos seres que tienen un protagonismo clave en muchos episodios bíblicos, incluyendo los relacionados con la vida de Jesucristo, desde su nacimiento, pasando por la tentación en el desierto, hasta Getsemaní durante los momentos más duros que vivió en la tierra, y después de su resurrección y su ascensión. Y cómo no, en el regreso de Jesús, la parusía y las edades futuras seguirán teniendo un papel fundamental como servidores de Dios. Por ende, el tema de los ángeles no es nuevo, ni mucho menos. Las creencias en unos espíritus o seres dotados con poderes sobrenaturales se remontan a las más antiguas y remotas culturas, como la Acadia y la Ugarítica, entre otras. Hoy, en pleno siglo XXI, es evidente que este continúa siendo un tema actual, un asunto, el de los ángeles, que despierta morbo y curiosidad en unos y un interés genuino en otros. También es verdad que a bastantes personas les produce miedo hablar de Satanás y los demonios, que no olvidemos son ángeles. Aunque en buena parte de la población occidental lo que predomina es la indiferencia al respecto. Por supuesto, tampoco nadie pone en duda que existe una potente industria detrás de temas de este calado. Se venden infinidad de iconos angélicos, tales como estatuas, cuadros, pinturas, amuletos o calendarios, pero la mayor rentabilidad proviene de la venta de libros, el sector de los videojuegos y el cine. Efectivamente, la angeliología es un filón comercial que muchos novelistas y productores cinematográficos no han pasado por alto. Un caso evidente es la trilogía de terror Ángeles y Demonios del director Gregory Wyden, producida en 1995, o La cosecha, de este mismo año 2007, dirigida por Stephen Hawking, que relata la reaparición de las 10 plagas de Egipto en un pequeño pueblo de Luisiana, con la intervención de espíritus. Cuidado, no piensen que todo ha terminado todavía. Aún hay más. Sí, porque más pronto que tarde está por ver qué sucederá con el bestseller de Dan Brown, Ángeles y Demonios, que ha generado la máxima expectación en su público. Esta es una novela de misterio que, aunque la escribió y publicó por primera vez en el año 2000, es decir, antes que el Código Da Vinci, ha conseguido ahora acaparar ese interés malsano y pueril que se despierta en muchas personas hacia determinados temas. En Ángeles y Demonios, el profesor de simbología religiosa Robert Langdon, el mismo protagonista del Código Da Vinci, se ve sumido en la búsqueda de secretos de una antigua secta satánica denominada Illuminati y obsesionado por la búsqueda del arma más mortífera de la humanidad, la antimateria, que estos han puesto en el Vaticano. Con unas pocas horas para evitar el desastre, unos misteriosos ambigramas y con un asesino que siempre le lleva la delantera, Langdon y una científica italiana se ponen en marcha en una carrera contrarreloj. Pero no nos llevemos a engaño, porque a pesar de lo sugestivo de su título, no pasa de ser esta una novela más en las que, como ya nos tienen acostumbrados, se ponen de relieve una ignorancia mayúscula y una habitual falta de rigor en los temas tratados, en este caso respecto a la naturaleza y la operación de los demonios y los ángeles, en un contexto misterioso, místico y de intriga policíaca. Aún así, el tirón mediático de Dan Brown es de tal magnitud que las compañías que tienen suscritos acuerdos con el escritor ya han creado, entre otros productos, un juego basado en esta novela en una página de internet a la que acceden miles de visitantes y además, después de los millonarios beneficios obtenidos con el Código Da Vinci, tienen previsto en breve llevarla también al cine. Una vez más, como sucede con muchos temas de carácter morboso, el negocio está servido. En otro orden de cosas, aparte de la marmita comercial, existen otras cuestiones mucho más serias relacionadas con el tema que hoy pretendemos tratar. Por ejemplo, la influencia de la angeliología en algunas religiones, sectas y filosofías contemporáneas que presentan la realidad del mundo espiritual en una forma desvirtuada, desenfocada y totalmente perniciosa. Como es el caso de algunos grupos que preconizan el culto a los ángeles, la adoración a estos seres espirituales o la comunicación con ellos como evidencia de una elevada espiritualidad. Como ejemplo ilustrativo de esto encontramos el movimiento de la nueva era, que en los últimos años ha provocado un resurgir notable en el interés por los ángeles. Ya ven, especialmente el tema de hoy se presta muy interesante, así que continúa con nosotros en nuestra sintonía. Hoy, en tertulia, Los Ángeles.
Dios les bendiga.
Que lo digan con amor. Cuando eleve su canción, al que todo lo entregó y por amor su vida dio, que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar, como estruendo una voz de melodía
angelical. Que lo diga con amor cuando eleve su canción al que todo lo entregó, por amor su vida dio. Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar, como estruendo a una voz. La melodía angelical será mi voz, como una serenata celestial, donde solo a ti, Jesús, he de expresar mi gran amor. Todo lo entregó y por amor su vida dio. Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar, como suena una voz. La melodía angelical será mi voz, como una serenata celestial, donde solo a ti, Jesús, he de expresar mi gran amor.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Damos a todos un cordial saludo al programa En Tertulia, nuevamente aquí en Onda Paz. Queremos saludar a los oyentes que nos están escuchando desde Barcelona en el 93.2, en Girona en 94.8, Tarragona en 94.9 y Lleida en el 87.5 de la FM. Recordéis también que este programa se reemite el domingo, el día domingo a partir de las 14 horas en diferido. Y de igual manera queremos también haceros saber que nos podéis sintonizar a través de internet en la página ondapaz.fm, www.ondapaz.fm. Queremos saludar a nuestros oyentes y, como no, queremos invitarles a participar en el programa. Este es un programa coloquio abierto a la intervención de los que nos escuchan. Hay un teléfono a tu disposición, es el 93-246-6797, 93-246-6797. Y también hay un correo electrónico que nos permite hablar en directo, es el correo siguiente, entertulia7@hotmail.com, entertulia7, el 7 en número, @hotmail.com. Desde ahí puedes compartir tus comentarios, tus preguntas, también si lo deseas en el transcurso del programa o durante la semana. Ahí tienes también nuestra página web. Recuerda que Misión Evangélica de Cataluña es la entidad que patrocina este programa y tenemos en nuestra página en internet www.misionevangelica.org. Si quieres conocer más acerca del ministerio, en el apartado de transmisiones también tendrás ocasión de descargarte los programas que allí tenemos colocados. www.misionevangelica.org. Y sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestros invitados en esta tarde. Tenemos aquí en el estudio a nuestro querido hermano Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Paco, a ti y a toda la audiencia.
Buenas tardes, Luis. Luis Biern.
Buenas tardes.
Eres colaborador también habitual en el programa, todo lo conocemos ya, a nuestro querido hermano Luis. Y hoy tenemos a un invitado especial, nuestro hermano Ignacio Seis Dedos, el pastor de las Asambleas de Dios en la Iglesia de Tarrasa. Dios te bendiga, Ignacio, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes también para ti y para toda la audiencia. Es un placer estar con vosotros.
Bienvenido al programa y gracias también por atender la invitación. Queremos también recordaros, ya sabéis que el tema es hoy la angeliología, vamos a hablar de los ángeles. Que tenemos una pregunta para todos los que queráis participar en esta encuesta que hacemos semanalmente en relación con el tema tratado. La pregunta para esta semana es la siguiente: ¿crees en la existencia de los seres espirituales llamados ángeles? Hay cuatro opciones, como habitualmente sucede. La A: no, en absoluto, todo es pura invención y fantasía. La B: sí, son una realidad y tenemos evidencia suficiente en las escrituras. La C: no lo sé y el tema me produce cierto temor. La D: no lo sé y lo considero un tema irrelevante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues ahí puedes marcar a través de internet en tertulia7@hotmail.com, darnos tu opinión. A través del teléfono también, Alejandro, que está en control, Alejandro Molina, él tomará nota de tu opinión. O bien en el transcurso de la semana, recuerda que a través de la web misionevangelica.org, en el apartado de transmisiones, encuestas, ahí tienes la posibilidad también de dar tu voto, de dar tu opinión, tu parecer al respecto. Dicho esto, pues nos preparamos ya enseguida para daros también otras maneras, a conocer otras maneras de cómo podéis poneros en contacto con nosotros y con este programa.
En tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia.
Muy bien, pues ya estamos aquí, dispuestos a dar inicio a la tertulia de esta semana. Y antes de comenzar a desarrollar el tema, me gustaría preguntar a nuestros invitados qué les parece la selección de un tema como este. Por ejemplo, Luis, ¿qué te parece a ti el haber seleccionado el tema de la angelología?
Bueno, me parece pertinente. Alguien podría pensar que es un tema así un poco anecdótico, que no tiene aplicación práctica hoy día, pero ahora fuera de antena estábamos hablando de que es, precisamente tiene mucha importancia porque estamos asistiendo a un resurgir del culto a los ángeles, un poco a remolque de las doctrinas de la nueva era y bueno, y de todo el interés que hay por lo sobrenatural, así en general, y ahí está el peligro, ¿no? Lo sobrenatural sin más cualificaciones, ¿no? Después en el curso del programa hablaremos sobre el peligro que hay en aceptar cualquier cosa que tiene apariencia de sobrenatural y no discernir, pues bueno, que hay muchas fuentes de cosas sobrenaturales. Uh-huh. Y ahí está el peligro, quizás, ¿no?
Pues, hay una realidad también espiritual que nos muestra la Biblia, ¿verdad, Manuel? Y está operativa en este momento en los aires.
Así es. Esa realidad está operativa, aunque no podemos verla, igual que no podemos ver nosotros, por ejemplo, cómo pasa la electricidad por un cable de cobre, ¿verdad? Porque nuestros ojos no están preparados para eso, ni mucho menos. Uh-huh. Pero es una realidad que muchas veces se puede sentir, su presencia, y es algo que es real. Por eso pienso que este tema es apasionante, ya que muchas iglesias, podríamos decir la mayoría, casi no se predica y muchas veces ni se enseña en profundidad.
Uh-huh. Pues vamos allá, manos a la obra, Ignacio. Vamos a empezar a hablar acerca de la naturaleza, el origen de los ángeles. ¿Qué o quiénes son los ángeles?
Los ángeles, sin duda, son entidades espirituales. Los hay buenos, los hay malos y los hay peligrosos.
Malísimos.
Los ángeles buenos son santos, los malos son malignos.
Son demonios.
La Biblia llama demonios. Efectivamente, la Biblia llama demonios. Y los ángeles peligrosos son demonios que disfrutan de ángeles. Disimulan como si fuesen ángeles buenos. Uh-huh. Y estos son a los que hay que especialmente que temerles. Uh-huh. Porque se manifiestan o se visten como ángeles de luz, como se disfrazan con trajes de cordero, pero en realidad lo que pretenden es la destrucción, uh-huh. Buscando para sí la adoración que solamente le pertenece a Dios.
Uh-huh. Son seres dotados de personalidad, es decir, son en cierta medida similares a los seres humanos en el hecho de que tienen una personalidad propia, ¿verdad, Manolo?
Sí, prueba de ello es que vemos Lucifer, por ejemplo, tiene su propia personalidad, es una persona, igual que Miguel, arcángel también, tiene su propia personalidad, Gabriel, exactamente, y vemos que todos tienen personalidad, y prueba de ello es que esa personalidad Dios se la dio, y Dios no quiere tener, igual que los ángeles, igual que los seres humanos, no quiere tener, y la palabra está ahí, peleles ni muñecos, de mangotearlos para un lado y para otro. Es decir, tienen libre albedrío, ellos tuvieron libre albedrío de servir a Dios libremente, uh-huh. pero unos decidieron rebelarse en contra de Dios y otros, sin embargo, decidieron seguir sirviendo a Dios.
Tienen inteligencia. Ignacio, no cabe la menor duda que tienen inteligencia.
Sin duda que tienen inteligencia y tienen unas capacidades preternaturales que, a pesar de la caída de unos, siguen manteniendo. Es decir, los ángeles buenos o los santos tienen una inteligencia extraordinaria.
Y una fuerza.
Una capacidad, un poder extraordinario. Uh-huh. Pero los malos a pesar de haber sido expulsados, siguen teniendo un poder también extraordinario. Si se enfrentasen o se enfrentan unos poderes con los otros, siempre los poderes del maligno van a estar
desventaja.
En desventaja con respecto al poder que manifiestan los santos.
Uh-huh.
Sin embargo, no hay que menospreciar en ningún sentido la capacidad intelectual y de acción de los ángeles, porque es enorme.
Uh-huh.
Y la historia y la experiencia de muchas vivencias pues nos manifiesta que es así. Pero especialmente la Biblia, que es la palabra de Dios, es lo que nos manifiesta el poder y la capacidad de acción de los ángeles,
uh-huh,
enviados en misiones extraordinarias para ayudarnos, para bendecirnos, para estar con nosotros, para ser ayudante, guía, guerrero, guardián,
uh-huh,
tantas cosas.
Luis, en verdad también que encontramos una similitud de los ángeles con el género humano en base a la eternidad, porque los ángeles también son eternos, así como el hombre y la mujer somos eternos, ser humano.
¿Eternos?
Eterno.
No, no entiendo la pregunta.
El ángel es eterno, un ángel es eterno.
Eterno, o sea, ilimitado en el tiempo, no ha tenido ni principio.
Me refiero a que no morirá.
Ah, inmortales.
Inmortales.
Es que yo entiendo.
Sabemos de que nosotros somos eternos, sí, también. Tenemos un espíritu que es eterno.
Inmortales, la eternidad yo la atribuyo a Dios nada más, en el sentido filosófico.
Sí,
de la palabra.
Teológicamente sí.
Exacto, Dios no tiene.
Está bien la precisión.
En fin, no por eso, algún creyente podría.
Pero el alma de una persona es eterna, en el sentido de que no morirá.
Bueno, la Biblia nos revela que el ser humano es...
Nosotros tendremos vida eterna
y los impíos pues tendrán una vida eterna también, pero de vergüenza y de confusión.
Uh-huh.
Entonces, en cuanto a los ángeles, en fin, la Biblia nos dice, Jesús mismo, el Jesús de Nazaret, no, en una discusión con los saduceos, pues les dijo que mucho erráis por no conocer las escrituras y el poder de Dios, cuando le plantean aquella cuestión relacionada con el matrimonio y las normas levíticas, ¿no? Entonces Jesús le dice, cuando los que son tenidos por dignos de vivir en el siglo venidero, uh-huh, dice, no mueren porque son como los ángeles del cielo, ni se dan en casamiento, ¿no? Lo dijo explícitamente, no mueren, no están sujetos a la mortalidad, precisamente porque no tienen cuerpos corruptibles.
Uh-huh.
Y esta será nuestra condición cuando adquiramos, el Señor nos dé nuestros cuerpos glorificados,
uh-huh,
en la redención.
Uh-huh. Ellos también tienen, los ángeles, una responsabilidad moral propia. Manuel decía antes algo, habló de la caída de que hubiera una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, contra la santidad de Dios, y ellos tienen, por tanto, una responsabilidad personal y moral propia dentro de ese libre albedrío, dentro de ese criterio que cada uno personalmente, individualmente tiene. ¿Los ángeles, Ignacio, no tienen cuerpo físico? Ha dicho Luis algo al respecto, pero ¿qué clase de cuerpo tienen?
No tienen cuerpo físico, aunque se pueden materializar. Ejemplos bíblicos tenemos de ello. Incluso han tomado forma de hombre y se han sentado a la mesa a comer. Es decir, que a veces uno no sabe cómo conjugar el cuerpo espiritual o glorificado que ellos tienen con con la naturaleza que nosotros tenemos. Son espíritus, es cierto, pero tienen la capacidad, si lo desean, de comer y de ser tocados, de ser palpables.
Uh-huh.
¿Eh? Así que...
Vemos que es un cuerpo superior al nuestro.
Sin duda.
Uh-huh.
Sin duda.
No tiene límite de tiempo.
Aquí hay dos cosas muy interesantes que la ha puesto de manifiesto. Que una cosa es la manifestación de un ángel,
uh-huh,
para transmitir un mensaje de parte de Dios, que es lo que hacen siempre. Los ángeles no predican por su cuenta, entre comillas,
uh-huh,
que es el problema de algunos libros sobre ángeles. Entonces, para materializarse y hacerse accesibles al ser humano, evidentemente, pues tienen que adoptar una forma visible. Bueno, nosotros, uh-huh, vivimos en tres dimensiones y en un cuerpo. Esto no quiere decir que su naturaleza intrínseca sea la, uh-huh, que Abraham vio, que por supuesto no era esta. Abraham vio a tres hombres,
uh-huh,
tres individuos, parece que él no dispensaba que eran unos peregrinos, y les dio alojamiento, les dio de comer, etcétera. Al principio no tenía ni idea de que fueran ángeles. Pero otra cosa es la naturaleza que ellos tienen per se cuando no se materializan para el género humano. Uh-huh. En este sentido, los ángeles normalmente son espíritus y se pueden, como ha dicho el hermano, materializar, porque uh-huh. Dios les da esta
facultad. Es una capacidad sobrenatural.
Se pueden materializar como un ser humano normal y corriente o como un ser, quizá dejando traslucir algo más la gloria que comparten del mundo celestial, ¿no? Uh-huh. En determinados momentos. Eso depende de lo que Dios les diga.
Exacto. Pero
es el receptor del mensaje.
Eso, claro. Es muy importante enfatizarlo, porque uh-huh. no es por capricho del ángel que ellos toman forma corpórea, sino no, es por siempre, encargo o por una misión.
Exactamente,
que
sí.
Les encomienda.
Esto es muy importante. O sea, los ángeles siempre están comisionados, exacto, por Dios para proteger, para transmitir un mensaje muy cortito normalmente, uh-huh. para decirle a un hijo de Dios, mira, ves a tal sitio, como hizo con Pedro o con Pablo, y ya está.
Porque luego hablaremos...
No para estar horas y horas hablando en el despacho
luego
de supuesto pastor, ¿no? Recibiendo revelaciones que nos aclaran o nos explican pasajes difíciles de la Biblia. Uh-huh. Esto es papel del Espíritu Santo, uh-huh. no de los ángeles.
Efectivamente. Su misión no es la de enseñar.
No.
Y hay quien les está
para eso
atribuyendo...
están los maestros en la iglesia y el Espíritu Santo.
Los dones ministeriales.
Uh-huh. Pero actualmente se les está atribuyendo el papel de la enseñanza. Y los ángeles, la Biblia no manifiesta que tengan el ministerio de la enseñanza. Tienen uh-huh. otros ministerios.
Así es. Cada uno en su lugar y en su orden. Otra cualidad, ya que estamos hablando de la naturaleza de los ángeles, es que los ángeles no procrean. Esto es importante también hablarlo, y hablarlo claro, sí, porque hay mucha confusión, sí, en cuanto a este tema, ¿no? Sobre, sí, todo algún pasaje de Génesis que da entrever...
En Génesis 6,
sí, se da entrever, hay un poco de confusión con los Nefilim y todo aquello.
Sí. Bueno, ahí hay algo claro, ¿no? ¿Verdad? Hay la creencia, se dice, hay dos interpretaciones. Una que dice que los hijos de Dios, cuando está diciendo los hijos de Dios, son ángeles que procrearon con las mujeres. Claro, si son... ángeles caídos, los que han procreado, los que han hecho la maldad.
Eso, hay un conflicto teológico también con, claro, otras partes de la Biblia.
Pero tengamos en cuenta algo. La raza humana, Satanás la está utilizando para rebelarse en contra de Dios, porque sabe que a Dios le hace daño. Cuando está maltratando, es la guerra que él tiene en contra de Dios, que aún todavía, sabiendo que está derrotado, pero sigue luchando todavía, y está maltratando y está llevando a la guerra a la raza humana, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él coge y está tratando de hacer todo esto, lo único que hace es rebelarse en contra de Dios. No está haciendo otra cosa. Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta esto.
Yo siempre soy partidario de la Biblia interpretarla de la forma más sencilla posible.
Sí.
Cuando habla, pues, de los hijos de Dios...
La más sencilla, sí, posible, es la que más choca a la gente. Mm. Tú te refieres al pasaje este de Génesis.
Exacto.
¿No? Pasa que a través de los siglos, pues la gente, como no lo han entendido, pues han dicho, no, esto tiene que ser las hijas de Caín.
Lo más natural... sería traducirlo así,
hay que tener
interpretarlo
en cuenta
así.
Que primero, nosotros no sabemos qué condiciones existían antes del diluvio universal. Estamos hablando de una situación de la humanidad y de la economía de la salvación, etcétera, de la cual solo sabemos lo que la Biblia dice, ¿no? Y algunas leyendas deformadas de pueblos primitivos que también hablan del diluvio, ¿no? Entonces, la interpretación más natural es, y además que está en consonancia con otros pasajes del Nuevo Testamento, donde habla de ángeles que abandonaron su propia morada, ¿no? O sea, la morada que le era inherente, etcétera. Y lo habla en un contexto en el que está hablando de vicios contra naturaleza, etcétera. Yo creo que la interpretación más sencilla es que, por los medios que fueran, pues tuvieron contacto con las, bueno, con las hijas de los hombres.
Yo creo que no.
Y dieron paso a una estirpe de seres, bueno, monstruosos.
Yo creo que no.
Que son los Nefilim.
Pero bueno,
que tiene que ver,
no,
con una raíz hebrea que no significa, entiendo, caer, ¿no? O sea, caer de... Esto no es un dogma.
No.
Hay una literatura muy abundante al respecto, pero que el oyente sepa que las dos opiniones son muy respetables,
sí, no,
y que la opinión de que realmente es lo que parece decir, no es nada descabellado, ni la sostuvieron herejes desvariados, sino desde la Iglesia, que son columnas de la ortodoxia,
imaginémonos,
y cristianos protestantes muy ortodoxos.
Estoy de acuerdo, no tengo ningún problema en escuchar y respetar la opinión, pero particularmente yo opino que, vamos, si los ángeles tuvieran la capacidad de procrear, hoy en día no estarían con los brazos cruzados.
Bueno, pero Dios no siempre permite entonces, hacer las mismas circunstancias. Hoy día no va a haber ningún diluvio universal, solo hubo un solo diluvio universal, bueno, por las razones que fuesen. Y después, por una cuestión de hermenéutica, la expresión hijos de Dios, si uno no quiere torcer el texto y uno no quiere ir con ideas preconcebidas, en todo el Antiguo Testamento en general la expresión hijos de Dios, especialmente en el Pentateuco y en el libro de Job, se refiere a los ángeles.
Bueno, no siempre.
Abrumadoramente, cuando la Biblia habla de
más
de
en
Dios,
el libro de Job y
en un contexto y más en el libro de Génesis, yo no veo por ningún sitio que los hijos de una rama sean hijos de Dios y los otros no sean hijos de Dios. Todos eran descendientes caídos de Adán.
Hijos de Dios se interpreta.
Esto que hubiese una rama,
es una cuestión. Hay que
esto no, que hubiese una rama espiritual.
Ignacio.
Rama espiritual. No, el problema es una hermenéutica defectuosa. La idea tradicional, yo no digo que sea obligatorio creer lo de los ángeles, pero que
es
la
que entraríamos en un conflicto.
La hermenéutica está tan sencilla y tan sencillamente que se ha hecho con calzador, de que los hijos de Dios son la rama buena y los hijos de los hombres o las hijas de los hombres son la rama mala de Caín. Esto no tiene ninguna base teológica. Todos eran el ser humano caído tal como lo presenta el libro de los Romanos. No hay dos clases.
Podríamos hablar.
No hay dos clases de humanidad. En Génesis no hay dos clases de humanidad. Por eso que ese argumento es muy endeble teológicamente.
Igual que, en mi opinión, que los ángeles puedan tener relaciones sexuales con las mujeres y tener hijos y concebir.
Si pueden comer, pueden materializarse, etcétera, pueden hacer muchas cosas.
Eso
siempre
es,
que la humanidad, una humanidad como nos muestra Génesis, depravada, les abra las puertas.
Tanto como
pasa
hoy.
Es que allí es complicado. El Señor Jesucristo, cuando habla acerca de los ángeles y se manifiesta en relación con el reino de los cielos, él dice que allí no hay sexo. Es decir, son asexuados. Luego, pero estamos hablando de ángeles caídos. ¿Qué capacidad tienen ellos tomar forma sexual de hombre o de mujer? No lo sabemos, yo no lo sé.
Manipular
la materia, como en el libro de Job se nos muestra que pueden hacer.
Personalmente, y lógicamente no se puede dogmatizar.
No, evidentemente, está claro.
Hablamos y bueno, pues hablamos. Personalmente, yo no creo que el resultado de la mala estirpe fuese el resultado de la mezcla de seres angelicales con el ser humano. Creo que no va por ahí la cosa. Quien cayó, quien pecó, fue el hombre, impulsado, promovido por Satanás. Y a partir de ahí, a pesar de que todos los dones preternaturales del hombre
se perdieron,
a pesar de todo, no podemos olvidar que la capacidad de amar que el hombre tiene, sea bueno o malo, es algo que sigue heredando de Dios. Y que se manifiestan dos raíces desde el principio de los tiempos, en relación con los hijos de Adán y de Eva. Llámense Caín y Abel, y después aparece un sustituto, Set, porque Abel es asesinado, y eso es lo que la Biblia nos deja ver. Hay muchas cosas que no podemos entender. El apóstol Pablo dice que ahora vemos como por espejo, oscuramente. Y ahora podemos, pues lo que hacemos, porque vemos como por espejo oscuramente, hacemos conjeturas. Podemos pensar en una dirección, en otra, pero nunca en ese sentido podemos dogmatizar. Sí. Yo puedo decir lo que creo, lo que pienso, y puedo aceptar o disentir de lo que crees, de lo que piensas, pero dogmatizar y decir esto es así La Biblia no nos lo dice.
Aparte de que contender
no
ese
nos
tema,
lo dice. No nos
pero
lo
están
dice.
Ahí esos dos puntos de vista.
Pero sí,
que
es,
son
es interesante, es muy
totalmente.
Interesante. Es muy interesante.
Mucho.
En el sentido de que hay una posibilidad muy grande. Uh-huh. Por cuanto esos seres angelicales, esos ángeles caídos, pues tienen unas capacidades que se escapan a nuestra mente. Uh-huh. O sea, se escapan, ellos tienen un conocimiento. Uh-huh. Por el conocimiento que tienen desde que fueron creados en la eternidad. Uh-huh. Hasta nuestros días. Por todo lo que han visto. Por uh-huh. dice el dicho popular que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Uh-huh. Entonces, yo pienso que sabe más por diablo que por viejo. Sí. La experiencia también le da un grado. Pero la maldad es algo que se concibió en su corazón. Uh-huh. Y con él pues llevó consigo una cantidad de seres espirituales, personalidades tremendas. Uh-huh. La Biblia habla de rangos entre ellos, uh-huh. principados, potestades, señoríos, etcétera, etcétera. Aparte de llamar a los ángeles, arcángeles, serafines,
querubines,
etcétera. Uh-huh. Pero hay distintos otros rangos que están ahí y que me imagino que se otorgan uh-huh. en virtud uh-huh. de las capacidades que esos seres angelicales uh-huh. Malos y o buenos uh-huh. tienen para desarrollar.
Uh-huh. Pues ahí queda dicho esto. Ahí tenemos sobre la mesa los dos puntos de vista en cuanto a la interpretación de ese pasaje, porque yo sé que es un pasaje controversial. Incluso en algún seminario pues se han hablado temas así y tenemos la libertad para tratarlo. Es decir, son totalmente...
Sí, no, yo lo que quería decir es que sea la manifestación la que sea, los ángeles malos no se van a manifestar si no es con el permiso de Dios. Uh-huh. Si no es con el permiso de Dios. Satanás siempre tendrá que pedirle permiso
a Dios. Está supeditado, sí.
Exacto. Uh-huh. Por más que quiera. Y yo voy a poner ahora un ejemplo. Se está ahora, todas las naciones están en contra de Irán. ¿Por qué? Porque quiere hacer la bomba atómica y quiere rebelarse, quiere ser ahí el número uno, ¿verdad? Eliminar unos cuantos países, entre ellos Israel, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están haciendo las demás naciones? Pues no quieren. ¿Por qué? Porque viene en contra de... Entonces, si estos seres, estoy mirándolo de una manera racional, ¿no? Llegan a procrearse, ¿qué es lo que haría? ¿Cuánto hubiera durado la raza humana? Hubiera durado muy poquito, porque lo hubiera eliminado rápidamente. Esto es razonando, pero es lo que se está diciendo. No sabemos hasta qué punto,
sí.
No sabemos hasta qué manera. El Señor Jesús dijo eso,
¿cómo?
Que los ángeles no se dan a casamiento.
Ha dicho Ignacio también, algún día lo que ahora no entendemos, lo entenderemos,
no lo sabemos.
Y lo comprenderemos perfectamente. Claro. Por supuesto, ahí queda esas dos encrucijadas, podemos decir, ¿no? Esos dos caminos sobre la interpretación de ese pasaje. Pero sin más, da más vueltas al tema, avanzamos. Los ángeles también tienen nombres, yendo un poquito rápido, ya antes citaban los hermanos alguno, como arcángel, el arcángel Miguel, que significa quien está como en Dios, es el jefe de los ángeles, podemos llamarlo así, tiene un cargo muy especial, un rango muy especial dentro de la jerarquía angelical. Está también Gabriel, que es un mensajero también muy importante. Su nombre significa héroe de Dios. Es un nombre pues bastante hermoso. Gabriel, héroe de Dios. Y luego la tradición ha añadido algún otro, como Rafael. Ese Rafael no está en la Biblia.
El libro de Tobías.
Por ejemplo, que lo llaman
los apócrifos, sí.
El guía de los médicos y viajeros. Que lo llaman ahí. Pero bueno, ahí queda eso. No decimos nada, no abundamos en ello.
Rafael, para que lo sepa la gente, es un ángel que le dice a Tobías una serie de pócimas mágicas para curar enfermedades. Entonces,
exacto, por eso llaman el guía de
un ángel un poco dudoso.
El guía de los médicos y viajeros, por supuesto.
Sí, pero hay otros nombres.
Hay otros.
La Biblia da, además, otros dos nombres más.
Pues adelante.
Napoleón, uh-huh. que es el ángel de los abismos.
Del abismo, sí.
Y Satanás.
Ahí está, Lucifer.
Lucifer, uh-huh. que es otro nombre que da. Aparte uh-huh. de estos no cuatro, más. No hay más nombres.
Napoleón es un ángel malo,
sí,
entonces.
Es un ángel. Creo, sí, el ángel creo, de la vista. Creo que es un ángel malo.
Por eso digo, yo por eso cito a los buenos, que son los que van a contar por la eternidad, porque los otros... Bien, existe una jerarquía angelical, hemos dicho. No sé si habéis oído hablar de Dionisio Areopagita.
Sí, fue el que dio la clasificación clásica de los nueve órdenes.
Es interesante.
Básicamente está basada en el Nuevo Testamento, pero después añadió alguna
exacto,
más,
¿no? Pues en la jerarquía celestiales, en ese libro de... Pues ahí tenemos... Es un pseudo... es un pseudo libro, ¿no? Es un
pseudo Dionisio. Dionisio de Alejandría.
Exacto.
Hay otros.
Bien, pues ahí tenemos la organización angélica, ya hemos citado, que quiero pasar a otro punto rápidamente. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero también esta jerarquía se aplica a los ángeles buenos, es decir, a los ángeles santos, los de principados, los de potestades, los de gobernadores. Todo esto es una jerarquía angelical en los lugares celestes. Tenemos los querubines, que son los defensores de la santidad de Dios, los serafines, que adoran también a Dios, son mensajeros y proclaman su santidad. Y bien, hemos hecho la diferenciación entre los ángeles buenos, que son los ángeles santos, y los ángeles malos, entre comillas, los ángeles caídos, ¿no? Simplemente por el hecho de no querer mantener la santidad de Dios, su santidad, perdón, personal, con la que Dios los creó, se rebelaron y pecaron contra Dios, arrastrados por Lucifer. Esos son los ángeles caídos y parte de ellos están cautivos en cadenas, o sea, están atados, y otra parte está sueltos, que son los que operan, ¿es así? Están operativos hoy en día.
Yo tenía quizá una pregunta para vosotros, expertos.
Sí, yo ayer estuve merendando con un ángel.
Bueno, pero a mí siempre me ha llamado la atención el asunto. No soy experto en ello, ni mucho menos, pero cuando uno lee, pues lee acerca de los ángeles buenos, de los ángeles caídos, pero también de los demonios. ¿Pensáis que los demonios son también ángeles caídos o son otra clase espiritual?
Yo ahí sencillamente también me inclino por pensar que son ángeles caídos. Son ángeles que se han rebelado contra Dios y por eso son demonios.
Entonces, ¿por qué quieren siempre la posesión de un cuerpo? Mientras que el ángel en sí, los ángeles no buscan un cuerpo porque tienen un cuerpo, una composición espiritual. Nosotros, en nuestra mente finita, los encasilla dentro de un orden corporal. Pero cuando se habla acerca de los demonios, se habla de seres espirituales amorfos.
Yo creo que Jesús
Que buscan un lugar, un cuerpo al que poseer.
Amorfos, pero siguen siendo seres. Por tanto, tienen un cuerpo espiritual, entiendo yo.
Es que no, lo que plantea es interesante. Que no lo sabemos.
Ha sido
motivo de mucha especulación. O sea, la diferencia entre demonio y ángel caído. Y en realidad la Biblia, como no es un manual de teología, la Biblia pues es un libro dinámico, no lo explica eso.
No lo explica.
Hay muchas teorías sobre los demonios. Hay expositores que dicen que son algunos espíritus de antes del diluvio, de gente caída, ¿no? Simplemente de seres humanos desencarnados, pues que vagan por ahí buscando poseer un cuerpo. Esta es una de las teorías que hay. Otras que son espíritus de personas impías, muertas ya. Son teorías, pero que claro, son debidas a que la escritura, pues porque tampoco nos interesa demasiado, pues Dios no nos lo ha dicho.
Yo creo que, Jesús cuando reprendía a muchos de estos demonios decía espíritu inmundo.
Espíritu inmundo,
significa que es un espíritu sucio, o sea,
bueno, que es un ser desencarnado, que no tiene cuerpo.
Claro, pero yo entiendo que, según la Biblia, la persona muere... Y una vez de muerto, lo que espera es el juicio. No hay una reencarnación, ni hay tampoco una transformación de una persona en el futuro en un espíritu.
Tampoco tampoco hay una espera flotante
etérea.
Una especie de lugar intermedio, que esto lo plantea el libro Ángeles en misiones especiales.
No, claro, eso sería tanto como pensar
en
el limbo
el purgatorio.
El purgatorio.
Bueno, eso lleva a la peligrosa doctrina de la segunda oportunidad.
Sí, no fuera. Eso hay que desecharlo rápidamente.
Totalmente.
Bueno, pero está en un libro publicado en una editorial cristiana, ¿no?
Bueno, pues sí, ahí estamos planteando a los oyentes una pregunta. En vista de lo que estamos aquí dirimiendo en esta mesa, en esta tertulia. ¿Cree usted, amigo oyente, crees tú en la existencia de los seres espirituales llamados ángeles? Hay cuatro opciones a la pregunta que planteamos. La A, no, en absoluto. Todo es pura invención y fantasía. La B, sí, son una realidad y tenemos evidencia suficiente en las escrituras. La opción C dice, no lo sé, y el tema me produce cierto temor. Y la D, no lo sé, y lo considero un tema irrelevante y sin importancia. ¿Cuál es tu opinión? Dínosla en el correo en tertulia7@hotmail.com o bien a través del teléfono 93-246-6797. Tenemos aún un poquito más de tiempo para compartir enseguida ya acerca de el contexto bíblico del Antiguo Testamento en relación con los ángeles. Citaremos algunos pasajes muy rápidamente, ya desde el huerto del Edén, pasando por, bueno, cuando el Señor se manifestó también a Abraham, encontramos varios relatos también con Lot.
Los padres de Sansón.
Muchos otros relatos. Podemos citar rápidamente algunos de ellos.
Elías le sustentó un ángel.
Eliseo con Giezi también, con el criado también.
Daniel en el foso tuvo un ángel que cerró la boca de los leones.
El mismo Daniel.
Ananías, Misael y Azarías, es decir, los Sadrach, Mesach y Abednego, uh-huh, en el horno de fuego ardiendo, pues experimentaron la presencia del ángel del Señor.
Hay más de 100 veces que se citan en el Antiguo Testamento a ángeles o a un ángel. Pero hay un caso especial que es el ángel de Jehová. Este es un caso que quizá merece una atención específica. Ignacio, háblanos acerca de ello.
Sí, para mí necesita una atención específica y pienso que por el hecho de que el ángel de Jehová o el ángel del Señor es digamos que trasciende, desde mi forma de pensar, trasciende al resto de los ángeles. Para mí, cuando el texto bíblico habla acerca del ángel de Jehová, se está refiriendo al mismo Hijo de Dios, a Jesús. Y cuando el ángel de Jehová se manifestó en los días veterotestamentarios, me refiero al ángel de Jehová,
Al que se denomina
no
exactamente
un ángel del Señor o Miguel o Gabriel, sino cuando el texto habla de el ángel de Jehová, para mí hay una evidencia de una teofanía, es decir, una manifestación de Dios en forma visible, en este caso, en la segunda persona de la Trinidad.
¿Estáis de acuerdo, hermanos? Miguel, Luis, Manuel.
Bueno, hay indicios que pueden dar a pensar esto. En cambio, los judíos, claro, desde su punto de vista, tan celosos del monoteísmo, ellos dicen que simplemente es una calificación, un añadido, como diciendo, este ángel, ¿de quién procede? Pues de Jehová, es un emisario.
Y cuando se inclinan delante de él, cuando se inclinan delante de él y le dan culto. Cuando se inclinan delante del ángel de Jehová para darle adoración.
¿Quién?
En el caso, por ejemplo, de...
Sí, bueno, en el caso de Josué, por ejemplo, Josué, que es un pasaje clarísimo, cuando dice ¿cómo vienes? ¿Como partidario nuestro? ¿Como a favor de nuestros enemigos? Dice, pues yo soy... Vengo como príncipe de los ejércitos de Jehová, ¿no? Entonces le dice, descálzate porque el lugar que pisas es tierra santa. También nos dice la Biblia que lo que Moisés vio en la zarza ardiendo era el ángel de Jehová. O sea,
el propio Gedeón también.
¿No? Entonces, lo que pasa es que ellos dicen, bueno, que puede ser un calificativo que determina que el ángel este que se aparece, pues es un ángel que está comisionado por Jehová, el ángel de Jehová. Bueno, los cristianos, pues desde una perspectiva neotestamentaria y de su fe, pues dicen que el ángel de Jehová es una manifestación de la divinidad, concretamente pues del Logos o de Jesús de Nazaret en la carne. Bien, en el Antiguo Testamento, nosotros retrospectivamente, o sea, retrotrayendo con los elementos que tenemos ahora, pues alguien puede parecerle muy claro que el ángel de Jehová es Jesús, ¿no? O la segunda persona de la Trinidad, para utilizar esta expresión. Pero si uno no es creyente y se ciñe a los datos del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, yo, pues, desde un punto de vista científico o neutral, pues hay que darles la razón en el sentido de que no se ve tan claro que el ángel de Jehová sea Dios mismo revelándose o manifestándose. Uh-huh. Pero esto es una cuestión también como la anterior que has tocado, que no es central en nuestra fe. Es muy importante quizás cuando hay debates apologéticos referentes a la Trinidad, a la cuestión de Arriana, los testigos de Jehová, etcétera, pues y cuando sale el tema de Jesús, si Jesús es Dios, etcétera, etcétera, pues es una de las expresiones que se suelen sacar a la palestra para la cuestión trinitaria.
No obstante,
pero no tiene la mayor importancia.
No obstante, es muy importante lo que dices. Sin embargo, es también muy importante el hecho de lo que manifiesta el texto cuando se refiere al ángel de Jehová, que es capaz de recibir adoración. Y en Isaías 42 nos dice el texto, palabras del Señor, dice, no compartiré mi gloria ni mi alabanza con otro. Si el Señor comparte, el Señor Dios comparte su gloria y su alabanza
con un ángel,
tiene que haber algo, algo distinto. Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en esa visión de revelación en el Apocalipsis, en la isla de Patmos, a Juan, y le dice quién es él, el alfa, el omega, el principio, el fin, etcétera, el que vivo pero estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, él recibe gloria, de igual manera que la recibe el ángel de Jehová en los días del Antiguo Testamento. Si nos atenemos al texto bíblico que dice que no compartiré mi gloria ni mi alabanza y la comparte con este, para mí, y por supuesto, siempre sin dogmatizar, porque esto no, aquí en esas cosas no se puede dogmatizar, pero para mí es un síntoma muy claro de quién es el ángel del Señor, igual que el ángel que le habla a Juan en la isla de Patmos.
Manolo, ¿tu opinión al respecto también?
Pues sí, yo pienso que esto, que una manifestación del Señor,
una teofanía,
exacto, en el Antiguo Testamento, en todo lo que hace, en todo lo que se manifiesta, y principalmente en esto, en recibir adoración de parte de las personas.
Muy bien, vamos a hacer una pausa musical, a ver si Alejandro nos pone esa canción enseguida que esté aquí con nosotros. Ponemos esa alabanza que nos prepara para recibir el tema de la Anunciación, interpretado por Marcos Witt, en relación con el nacimiento de Jesús, que también fue anunciado por ángeles. Vamos a prepararnos para introducirnos ya en el texto bíblico del Nuevo Testamento en relación con los ángeles.
Sobre ti
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bien, pues aquí estamos compartiendo en tertulia, también hablando fuera de antena, porque es un tema muy muy interesante este que estamos compartiendo. Si tienes preguntas, dudas, ya sabes, hay un teléfono a tu disposición, 93 246 67 97, si quieres participar en directo, ya sea en el aire o fuera de antena con Alejandro allá en control. Y de igual manera puedes escribir al correo electrónico en tertulia7@hotmail.com. Seguimos aquí hablando de la angelología. Y vamos a ir ya al Nuevo Testamento muy rápidamente, porque el tiempo se nos viene encima, se nos va. Vamos a hablar del texto del Nuevo Testamento. En los Evangelios es indudable de que los ángeles tienen una importancia crucial, ¿verdad? Luis, desde el nacimiento de Jesús, prácticamente en el transcurso de su vida aparecen...
Claro. Los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús, anuncian el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Mesías... Actúan varias veces para defender, para dirigir a los primeros misioneros cristianos, a Pablo, a Pedro, en la cárcel. Y bueno, y los vemos también en el libro de Apocalipsis, pues como ejecutores de los designios de Dios, ¿no? En los últimos tiempos. Evidentemente tienen una. Bueno, se revela su acción como se revelaba en el Antiguo Testamento o Biblia hebrea, más propiamente dicha, ¿no?
Muy bien. ¿Qué os parece el tema de manifestaciones de los ángeles en el Nuevo Testamento?
Y en la iglesia de Colosas, que también habrá que hablar
sí.
de eso mucho.
En los Hechos de los Apóstoles encontramos a ángeles...
Pero después, cuando, que no se os vaya el tiempo, porque eso entronca directamente con lo que está pasando en la actualidad, también estaban muy activos, pero de otra forma.
El culto a los ángeles.
Y otro tipo de ángeles en la iglesia de Colosas y en otras, y en toda la cristiandad, intentando apartar a la gente de la sencillez del evangelio y de la adoración que es debida solo a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios y a Dios.
Pues esto es muy interesante. Simplemente citamos de pasada que también vemos en Hechos de los Apóstoles que en diversas ocasiones aparecen los ángeles en acción, comenzando por el capítulo 1, donde los ángeles le dicen a los discípulos ¿qué hacéis mirando al cielo? Cuando Jesús ascendió, al mismo Jesús que habéis visto ascender vendrá de la misma manera. Aquellos ángeles proclamaron que Jesús regresaría. Y de hecho, bueno, en el transcurso de el libro de los Hechos del Espíritu Santo o los Hechos de los Apóstoles, como queramos llamarlo, pues ahí tenemos también la manifestación de ángeles ayudando a la iglesia. Amén. Y sacando a Pedro de la cárcel y actuando en favor del pueblo de Dios. En las epístolas, pues sí, vamos a hablar de que en Colosenses, por ejemplo, ha citado antes, advierte Manolo muy seriamente el apóstol Pablo acerca de esas falsas doctrinas que ya estaban introduciéndose dentro de la Iglesia primitiva.
Pues sí, en cuanto al gnosticismo que había en la Iglesia de Colosas y en estos intermediarios para acercarse a Dios que había los ángeles, ¿verdad?
Se consideraban intermediarios.
Intermediarios, exacto, de que una sabiduría superior, ¿no? Uh-huh. Pues para adquirir esa sabiduría superior, pues tenían que ser unos intermediarios que tenían que ser unos supuestos ángeles, los que le guiarían, los que le llevaran. Por eso ahí, si nos damos cuenta...
Espíritus guías, todo esto me suena mucho.
De eso hay muchos.
Espíritus guías, sí, sí.
Por eso ahí, Pablo, nos estábamos dando cuenta que toda la sabiduría viene de parte del conocimiento que nos da la Escritura a través del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Y todo el conocimiento que tenemos lo tenemos gracias a la revelación que tenemos a través de las Escrituras. Uh-huh. Y antes he hablado, por ejemplo, de la sabiduría y del conocimiento de los ángeles. Sin embargo, los ángeles, aunque tienen mucha sabiduría y saben mucho, porque saben, pero si nos damos cuenta, no saben ni el día ni la hora en cuánto vendrá el Señor. Uh-huh. ¿Mm? O sea que todo no lo sabe. También ellos no pueden experimentar, por ejemplo, como experimentamos nosotros la salvación. No pueden experimentar como experimentamos nosotros el Espíritu Santo dentro de nosotros, obrando. O sea que hay una diferencia ahí en cuanto a eso. Y lo de Colosas, pues eso, el jaleo que hubo. Y ahí Pablo está dejando bien claro que el conocimiento que vamos a recibir está en Cristo Jesús. Son las bendiciones que nos da. El Señor no nos da casa, coche, cosas así por el estilo. El Señor lo que quiere es que tengamos conocimiento y sabiduría para vivir aquí una vida que honre a Dios.
Preparándonos para la vida que viene, la vida verdadera, la vida eterna. Luis, ¿qué contexto había en la iglesia de Colosas en ese tiempo, en el siglo I en general, cuando surgían esas doctrinas del culto a los ángeles?
¿Qué contexto? Bueno, eso es muy amplio.
Muy brevemente, tienes que tener una capacidad de síntesis. Impresionante.
Pero, pues, una pregunta tan genérica por mucha. Yo he citado la iglesia de Colosas.
En cuanto a Colosas, me refiero.
Es la que concretamente habla de una situación de desequilibrio, ¿no? De desorden, respecto a que había, por lo que se ve, había personas o grupos de personas dentro de esta iglesia que hacían un énfasis desmedido en revelaciones supuestamente recibidas a través de ángeles, o quizás en realidad, ¿no? Lo que no sabemos, ¿no? Espíritus seductores. La Biblia nos habla, el Nuevo Testamento, explícitamente de que en los últimos tiempos, en los posteriores tiempos, la gente dará oído a doctrinas de demonios. Uh-huh. Y esto que parece una cosa que es simbólica y tal, no, dice lo que dice y está pasando en nuestros días, ¿no? Pero ya pasaba en el siglo I. De hecho, en la historia de la iglesia del siglo I está en semillero, pues todo lo que ha ido ocurriendo después. Es como una espiral. Todo se repite. Nil novum solem, que dice el proverbio, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, en Colosas habían individuos que hacían un énfasis desmedido en el culto a los ángeles, en revelaciones especiales. Y Pablo dice, claro, los que no habían recibido esto supuestamente, pues se veían como creyentes de segunda categoría. Y Pablo por eso les dice que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, ¿no? Y no ha sido a la cabeza, que es Cristo, ¿no? Agarrado, ¿no? Uh-huh. Pues había esto, y esto dio pie, pues bueno, a doctrinas gnósticas. El gnosticismo, de hecho, no sabemos en el siglo I en qué condición estaba, porque los textos gnósticos clásicos, pues, que tenemos, claro, pues son posteriores. Hay gente que habla de un gnosticismo precristiano, pero esto es objeto de debate incluso en la actualidad, ¿no? Pero sí que es cierto que estaba el embrión, ¿no? Habían maestros falsos, Simón el Mago, dicen que era el fundador del gnosticismo, es una teoría, y habían doctrinas supuestamente transmitidas por los ángeles, especialmente en la iglesia de Colosas, lo cual no quiere decir que no ocurriera en otras iglesias. Pablo, ya sabemos que en sus cartas son cartas de circunstancias, y a cada iglesia pues toca a veces los puntos más conflictivos, lo que estaba pasando en Corinto, en Colosas o en Éfeso, etcétera. Y yo, ¿por qué he citado esto? Porque actualmente estamos asistiendo a una reproducción, pero a escala mundial, de la catástrofe de Colosas. Digo a catástrofe porque en el mundo actual, tan interconectado con la literatura, que no existía en los tiempos de Pablo, no había la impresión de libros, con internet, etcétera, pues hay ahora mismo una explosión de libros espirituales, unos son de fuera del ámbito cristiano, otros están en una frontera muy difusa, y ahí está el peligro, porque hoy día es que, sobre todo en ciertas zonas de la geografía mundial, aquí todavía no, gracias a Dios, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania, etcétera, hay iglesias cristianas, hay ámbitos cristianos en los que se están comprando y se exhiben en las iglesias libros que te hablan de recibir sanidad a través de tu ángel guardián, de cómo conversar con tu ángel, etcétera, etcétera. Pero además iglesias declaradamente cristianas, ¿no?
Bueno, bastante y, liberales, supongo yo,
sí,
que serían.
No, iglesias de no. En Estados Unidos hay iglesias evangélicas. No, hay, sí, sí, pero y se anuncian en páginas de internet cristianas.
Sí, sí.
Claro, lo que yo estoy de acuerdo contigo, cristianas, ¿hasta cuándo, no?
¿Hasta
porque
cuándo?
todo este fermento
claro.
lleva al final a la inmoralidad, al apartamiento del culto a Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en nuestro país, y para resumir, uno de los libros que más difusión tuvo en su día, no sé si se ha reeditado, fue por una editorial cristiana, que era un libro que se llamaba Ángeles en misiones especiales, muy peligroso, yo lo he leído y lo he releído, y era un libro que, bueno, lo lees la primera vez y es como, no sé, es como el alcohol o como una droga, como tantas cosas que al principio parecen muy buenas y después el fruto es amargo. Es un libro que aparentemente es cristológico, se habla de Jesucristo, se habla de la salvación, se habla de Dios, se habla de la Biblia, pero no olvidemos que los gnósticos, y ahí está el peligro, los gnósticos no venían diciendo, no, nosotros no creemos en Dios, nosotros no creemos en Jesucristo, Jesucristo es un simple hombre. No, ellos hablaban de Jesús como un espíritu exaltado, incluso con fraseología 100% cristiana, pero siempre había un pero, ¿verdad? Siempre había un punto doctrinal que no era conforme a las Escrituras. Entonces, en este libro, no hay tiempo. Hay cosas que chocan mucho, ¿no? Por ejemplo, los ángeles que hablan con el señor Buck, un pastor de Idaho, en Estados Unidos, le dicen que ellos le van a dar una revelación fresca, una revelación más amplia de lo que está escrito en la Biblia. Él nos dice en algunos lugares que los ángeles conversaron con él a lo largo de 2 meses, 50, 60, 100 horas, a veces en sesiones de 4 y 6 horas, le iban explicando pasajes difíciles de la Biblia que a través de la enseñanza de los ángeles adquirían una grandiosidad gloriosa, ¿no? Esto para mí es totalmente antiescritural. Yo no encuentro en ningún sitio del Nuevo Testamento que los primeros cristianos ni los cristianos de ninguna época tenga que ser explicada los pasajes difíciles a través de los ángeles. Yo lo que encuentro en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, por ejemplo, o en el Evangelio de Juan, es que el Espíritu de Dios vendrá y Él os guiará a toda la verdad. También encuentro en el Nuevo Testamento que el orden que Dios ha puesto, el orden normal, sin estridencias, sin revelaciones extraordinarias, es que Dios ha puesto en su iglesia maestros, profetas, etcétera, que son los que enseñan las verdades cristianas, ¿verdad? Son los que enseñan los pasajes difíciles, en fin, podemos compartirlos unos creyentes con otros, pero no encuentro en ningún lugar que este ministerio académico de los ángeles, entre comillas, ¿no? En fin, hay cosas. Lo que pasa que lo que quería poner el énfasis y advertir a la gente es que todo esto es muy sutil. O sea, el engaño satánico que estamos viviendo en nuestros días es muy sutil y viene siempre disfrazado. La palabra disfraz es importantísima porque el señor Bock, en su libro Ángeles en misiones especiales, pone mucho énfasis en la luz. Los ángeles siempre se presentan, nos describe incluso, nos dice el peso, la estatura, la vestimenta que llevan, lo cual me parece totalmente secundario y que no tiene ninguna utilidad para la salvación ni para la santidad. Pero es que además nos dice que pone mucho énfasis en la luz. Y esto, claro, la gente enseguida piensa, bueno, si es sobrenatural, si viene rodeado de luz, si un ángel dice que viene de parte de Dios, esto tiene que ser de Dios. Hay una frase en el libro, que la repite varias veces, que dice, ¿cómo iba yo a dudar de un ángel cuando le decía ciertas verdades? Pues claro que sí, que yo voy a... Yo tengo el derecho a dudar de un ángel.
¿Tanto?
Por mucha luz que lleve encima, aunque lleve más luz que todos los transformadores de Endesa de Barcelona. Claro que puedo dudar. Pablo dice, si yo mismo o un ángel del cielo os predica otro evangelio, sea anatema. O sea, puedes dudar, puedes preguntar, y si el ángel te está diciendo algo que no está de acuerdo con el Nuevo Testamento, lo puedes anatemizar.
Así es.
Eso dice la Escritura.
Así es.
O sea, hay muchos puntos
de hecho,
que podríamos tocar
de hecho, esto
libro.
Que documentas, Luis, es fundamental hoy en el origen de muchas sectas en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XIX también surgieron sectas precisamente por revelaciones o pretendidas revelaciones, sí, ¿verdad, Ignacio?
Efectivamente.
Hay que tener mucho cuidado con todo esto.
Efectivamente. Yo pienso que si una persona quiere llamar a un ángel y el ángel se le presenta, estoy seguro de que no es un ángel del cielo, sino que es un ángel caído. Porque los ángeles santos, los ángeles del cielo, hacen su trabajo en silencio. Esa es la pauta bíblica.
Están a las órdenes de Dios, además.
Sí. Sin estridencias.
Sin estridencias de ninguna clase. Uh-huh. Sin demandas de adoración personal ni de exaltación personal. Mientras que lo que están enseñando ciertos maestros, como bien estaba diciendo Luis, es la exaltación de esos ángeles en sí mismos.
De lo sobrenatural.
Efectivamente.
Lo en general.
Efectivamente.
Es lo que sea.
Efectivamente. Y estos ángeles instruyen para que el creyente pida a su ángel guardián o protector que se le revele, para que le conduzca, para que le enseñe. Bíblicamente no se sostiene. O sea, no hay nada en la Biblia que diga que hayamos de hacer algo semejante.
Ni que los ángeles revelen doctrina.
Efectivamente.
Fíjate, a Pedro le dicen...
Esa es la labor del Espíritu Santo.
Cuando sueltan a Pedro y a Juan de la cárcel, dicen, id al templo, dice, predicad las palabras de esta vida. Pero no les dicen lo que tienen que predicar, no, porque ya lo sabían Pedro y Juan.
Efectivamente, ya lo han recibido del Señor Jesucristo.
Claro.
Y el Espíritu Santo se encarga de recordárselo, uh-huh, y de enseñar aquellas cosas que todavía no se han aprendido. Uh-huh. Y como estaba diciendo, yo sé que el tema de los ángeles protectores y guardianes y tal es un tema muy atractivo para muchas personas. Se piensa cada cual que hay un ángel protector, para que cada uno tiene un ángel, etcétera, etcétera, y que su ángel es el que le va a guardar, el que le va a cuidar, el que le va a bendecir, el que
¿tiene
le va
esto
a
una base bíblica,
no,
Ignacio? ¿Un fundamento bíblico?
No,
no hay ninguno.
No.
Es una tradición, es una superstición,
sí,
casi.
Sí.
Algunas sectas ya se basan en el pasaje de Hechos, cuando Pedro va a casa donde estaban reunidos y la criada, sí, aquella, de alegría, pues se va a decir solo a los otros dentro.
Es su ángel.
Y los demás le dicen, nada, ¿cómo va a ser eso? Y a lo mejor es su ángel.
Sí.
En un solo versículo, ¿no?
Fuera, sí, pero eso es un concepto que tiene sus reminiscencias en lo que habían sido. No olvidemos que la iglesia en el principio crece y se desarrolla dentro del contexto de gente que ha salido del judaísmo.
Uh-huh.
Y en ese contexto, pues, y de acuerdo a las manifestaciones de ángeles en los días veterotestamentarios, pues podían expresar cosas semejantes.
Uh-huh. Sí, sí. Formaban parte de la tradición judía.
Formaban parte. Pero no solamente la tradición judía, la tradición
ancestral,
sí, sí. Entonces, de toda aquella región. Entonces, eran dados a pensar en cosas semejantes. Pero, bíblicamente hablando, no hay ningún lugar primero, no hay énfasis. Y en segundo lugar, no hay ninguna razón bíblica que me haga pensar que yo tengo expresamente un ángel protector que está detrás de mí constantemente, que los ángeles del Señor están y nos guardan y nos cuidan. Claro que sí. Pero de ahí a que yo pueda llamar a mi ángel y preguntarle y que él me enseñe, que él me guíe,
el propio,
y que me ayude.
De hecho, sí que tenemos un ángel protector, claro.
Viendo
el ángel de Jehová.
El ángel,
pero todos,
Señor,
tenemos el,
claro,
mismo, ¿no?
Claro.
El ángel de Jehová acampa alrededor, claro, de los que le temen y los
el Señor Jesús.
Efectivamente, no otra cosa. Y si alguien llama a un ángel y se les presenta, que sepa que no es del Señor.
Si lo llamas, si no lo llamas es otra cosa. Mira, sí, cuidado.
La conclusión del libro del supuesto pastor, sí, ¿no? Pero supuesto cristiano, porque yo lo dudo. Él dice al final, dice, cuando Dios trae una verdad, tenemos que olvidar nuestras pequeñas cajas de doctrina, porque Dios puede hacer lo que quiere y sabe lo que quiere hacer. Esto parece muy bonito, pero fíjate las implicaciones de esto. Él viene a decir, oye, si te aparece un ángel y te dice algo que te choca respecto a lo que ya sabes del Nuevo Testamento, amplía tu mente, ¿no?
Sí,
ese es el mensaje. Libérate y avanza, ¿no? Es peligrosísimo, o sea, es una puerta abierta a cualquier cosa.
La palabra es muy clara en cuanto
a... Para mí la fe cristiana, una vez dada a los santos a través del Nuevo Testamento, no es una pequeña caja de doctrina, es la verdad.
Los ángeles tienen un ministerio, los ángeles santos hablamos, los ángeles que no han caído, que están al lado de Dios, de parte de Dios. Ellos se dedican, por un lado, a ejecutar los juicios de Dios, los fallos de las sentencias que Dios lleva a cabo. Es decir, ellos son ejecutores, simplemente. Tienen un papel también en la profecía bíblica importante, que también. Podríamos desarrollar, pero el tiempo no nos da para más. Y tienen también, están presentes en muchas y distintas formas de servicio a Dios. Lo hemos visto en la creación. De alguna manera estaban ahí presentes, ya estaban creados, fueron creados antes que el hombre. En la revelación de la ley también nos dice la palabra del Señor que los ángeles estaban presentes. En el nacimiento de Cristo ya lo hemos visto, en la tentación, en el huerto de Getsemaní, todo esto ya lo hemos citado, la resurrección, la ascensión, en la segunda venida. En la vida de Cristo estuvieron presentes. Y luego vemos en la palabra claramente revelado, en Hebreos 1.14, por ejemplo, que los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación son los ángeles. Es decir, el Señor tiene puestos a los ángeles como ministradores, como servidores de los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, herederos de la vida eterna. Por tanto, nos atienden personalmente, nos protegen y nos defienden. Eso sí que está claramente revelado en la Biblia, y hay textos que así lo confirman y lo verifican. Pero también ellos, nos dice la Escritura, que son espectadores y testigos de las cosas terrenales. Es decir, ellos están viendo lo que sucede. Y de alguna manera, en el juicio del gran trono blanco, de alguna manera, cuando Dios también llame a los hijos de Dios en el tribunal de Cristo, los ángeles son testigos. Y delante de los ángeles de Dios, quizá algunos tengamos que avergonzarnos. Porque ellos van a testiguar de que efectivamente es así. O sea, para que luego no digamos, no, si es que yo no, eso no es así. Los ángeles están ahí presentes, son testigos y espectadores de las cosas terrenales. Y finalmente, pues ellos están ministrando delante de la presencia del Señor. Y aquí quisiera en este punto, para ir terminando el programa, mientras Alejandro nos pone esa última alabanza, nuestro técnico nos pone esa canción, Al estar ante ti, que antes hemos seleccionado al principio del programa. Vamos a ver cómo esos ángeles ministran. ¿De qué manera, Manolo? ¿Cómo dice el libro de Apocalipsis que están actuando delante del trono de Dios esos millares y millones de ángeles?
Bueno, están alabando, están adorando al Señor. Están ahí ministrándole al Señor, ¿no? Y quería hacer un énfasis en cuanto a lo que se estaba hablando, ¿verdad? Yo estaba escuchando. Y hay un contexto en todo esto de los ángeles, que si busca tu ángel guardián, que si tu guía, que si tú esto. Vamos a dejarnos de tontería, hablando así. ¿Por qué me voy a dirigir yo a un ángel si puedo dirigirme a Dios? ¿Para qué? ahí tenemos el engaño tú, bien claro.
Hay que vender libros,
amigo. No, o sea, a un niño le suena bonito el ángel de la guarda, angelito de la guarda,
La oración. Pero esa que hace. Una persona mayor, ¿para qué se va a dirigir a un ángel, a un mediador, pudiéndome dirigir al Padre Eterno?
Es lógico.
En el nombre de Jesucristo, sabiendo que Él me escucha, que Él está ahí.
Y además, Él te enviará no uno, sino 500.
Los que hagan falta
para protegerte.
Los que hagan falta, ¿no? Y eso que dices que son espectadores, pues sí que es verdad que son espectadores, ¿verdad? Y fíjate que ellos fueron espectadores, ¿verdad? Cuando estaban crucificando a Jesucristo.
Así es.
Pero el Padre no le permitió
Que interviniera. Así es.
Igual que también muchas veces nosotros también sufrimos, padecemos. Pero el Padre a lo mejor dice quieto. Y ellos son obedientes y están quietos. Pero también hay otras veces, a lo mejor, que vamos a tener un accidente. O nos puede ocurrir cualquier cosa. Y podemos notar su mano, como ellos, pues pueden salvarnos a lo mejor de un percance, de un accidente. y podemos ver ahí la mano, no sabemos si es del Señor o de algún ángel que el Señor, o algunos ángeles que el Señor envía, pero se ha podido notar, yo de hecho lo he notado, ¿verdad?, más de una vez, cómo el Señor pues ha puesto su mano y me ha librado de accidentes y de cosas que podía ocurrir. Pero la gloria siempre para el Señor.
Amén. Eso es muy importante. Considerar que la mano del Señor está con nosotros. Mientras escuchamos de fondo esta canción, Al estar ante ti, que Alejandro nos va a poner, como decíamos, vamos a estar meditando precisamente en esa hermosa alabanza, en esa hermosa adoración. Ignacio, ¿tú te imaginas un día cuando ya cerremos los ojos aquí en la tierra? Porque a todos nos llegará ese día. Partiremos de esta vida, pero comenzaremos la verdadera vida con el Señor. ¿Qué sentirías? Yo es que me emociono hablar de estos temas, sinceramente. Sí,
sin duda, cantamos en la iglesia ese canto que dice "Solo me imagino".
Aleluya.
Y el imaginar, el solo hecho de imaginar es algo que emociona. Uh-huh. Así que pues será algo extraordinario. Nuestra mente no es capaz de alcanzar qué es lo que realmente será. El apóstol Juan, en su visión apocalíptica, nos da una imagen tal como él más o menos podía entenderla, dadas las circunstancias en las que se encontraba, ¿no? Uh-huh. Pero vivir en la presencia de Dios,
aleluya,
será algo inenarrable, indescriptible.
Amén.
Algo extraordinario.
Es de lo mejor que he leído.
A millones proclamándote rey y vivos oirás entre las multitudes cantar. El Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el Santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe.
Así estaremos delante del Señor, adorándole por toda la eternidad, como ahora lo están haciendo millones y millones de ángeles.
Al estar
y con esta preciosa alabanza despedimos el programa de hoy. El tiempo se nos ha terminado. Agradezco a Ignacio Seisdedos, a Luis Biern, a Manuel Cornejo por estar con nosotros. Y meditamos mientras tanto en ese precioso día cuando nos uniremos a esa adoración celestial, a esa adoración angelical delante de nuestro Señor y Dios.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.